Bienvenidos. A lo largo de este vídeo trataremos de hacer una pequeña introducción a PECS, la caja blanca para testeo unitario, sacada por los laboratorios en Microsoft Research y que tendremos disponible dentro de Visual Studio 2008 y por supuesto dentro de Visual Studio 2010, el cual ya está relativamente cercano. Mi nombre es Nez Reya Castro, soy MVP de Microsoft y bueno, podréis conocer de otros vídeos en Channel 9. Os dejo en esta diapositiva mi dirección de correo electrónico y mi blog personal por si queréis ver más noticias sobre PECS y sobre otras tecnologías relacionadas con .NET. Para empezar, hablar de PECS es hablar de testeo unitario, por lo tanto, a lo largo de este vídeo vamos a dar por sabidas qué es un test unitario y las distintas herramientas que tenemos dentro de Visual Studio para ejercer testeo unitario, o bien cualquier otro framework que tenemos disponible en la comunidad, como Nginx, JUnit o cualquiera de los variados existentes que hay actualmente. Según alguna documentación de Microsoft, realmente la adopción del testeo unitario es muy grande por parte de los desarrolladores. Habla de más o menos de un 78% de los desarrolladores usan ya test unitarios dentro de sus desarrollos, y el porqué es porque más o menos nadie, entre comillas, duda de las ventajas que nos aporta tener testeo unitario en nuestros desarrollos. Por un lado, los test unitarios nos permiten especificar o de alguna manera tener las especificaciones que tienen que cumplir nuestros desarrollos de software. De hecho, existe algún framework adicional para que esas especificaciones se escriban de una forma mucho más coloquial. Los test unitarios también nos dan la facilidad de detectar regresiones en nuestro código de una forma sencilla, y también nos aporta la capacidad de saber más o menos cuál es la calidad de nuestro código en función del número de tests que cubren las distintas líneas de código. Es algo que conocido como cobertura de código y algo que también tenemos disponible en Visual Studio 2008. Más adelante hablaremos realmente de cómo valorar la calidad de los tests, ¿no? Por tener una gran cantidad de test, nuestro código va a tener más calidad, ni siquiera los test tienen por qué ser mejores y demás. El tercer punto principal acerca de las ventajas del uso del testeo unitario, los casos de test, es porque ya nos aporta una documentación implícita de cómo usar nuestras propias librerías de clases. Es decir, yo hago un ensamblado que contiene un conjunto de librerías que pongo a disposición de los demás. Si yo dispongo de testeo unitario, ya estoy enseñando de alguna manera al que vaya a usar esas librerías cómo se tienen que usar y cuál es la forma correcta de usarla, o los distintos mecanismos de uso de estas propias librerías. Actualmente, todos los frameworks que disponemos para testeo unitario son solamente frameworks de ejecución, es decir, no hay ningún framework que nos permita o nos crea automáticamente los tests o nos diga nada acerca de la calidad de esos tests que hemos creado, ¿no? Simplemente nosotros desarrollamos los tests unitarios con las APIs del framework de turno, y posteriormente, bien mediante una herramienta integrada en el entorno o una herramienta externa, pues podemos ejecutar estos tests y comprobar si funcionan, si no funcionan, etcétera, etcétera. Ahora mismo con PECS vamos a tener la posibilidad de pregenerar bastante de las ramas o de los paths o de las condiciones de camino que podemos tener dentro de nuestro código, además de incluir un nuevo tipo de test, los test parametrizados o los unit test parametrizados, de los cuales hablaremos un poquito más adelante. Como comentábamos antes, el valorar la calidad de nuestros tests realmente no es sencillo. No por tener una gran cantidad de test realmente estamos probando mejor. Puede haber una cantidad ingente de cosas que estén probando exactamente lo mismo. Podemos tener una buena cobertura, pero fallar en determinados puntos clave. En definitiva, al final mirar la calidad de los tests no es una cosa sencilla, aunque si tuviéramos que hacer un baremo diríamos que teniendo un alto grado de cobertura y teniendo un número bueno de aserciones en nuestro código podríamos decir más o menos cuánta de la calidad de los tests tenemos. Pero repito, no es sencillo valorar este punto. Tests unitarios parametrizados, conocidos por las siglas de PUT. Básicamente, aunque tampoco es un concepto muy, muy sencillo de explicar, pero básicamente es una especificación más general de los tests tradicionales a los que estamos acostumbrados a hacer, por ejemplo, con la edición de testers de Visual Studio. Porque no solamente representan casos, sino que además tienen un determinado comportamiento, una especificación que es la que nosotros vamos a hacer. Es decir, hay una separación entre un comportamiento de un test y los distintos parámetros o los distintos casos que ese test puede llegar a producir. ¿Vale? Nosotros especificamos un comportamiento y sobre ese comportamiento puede haber distintas ramas de ejecución dentro del código de un método o dentro del código de una determinada clase. ¿Vale? Es una separación de conceptos. Generalmente suene la idea de test parametrizados con Visual Studio para la edición para testers, con la posibilidad de que nuestros tests tomaran valores de, por ejemplo, un archivo CSV o un archivo de base de datos. Es decir, poder de alguna manera hacer que nuestros casos de test pudieran ejecutarse con distintos valores de entrada. Esto podría decirse que es un test parametrizado, aunque no cumple alguna de las condiciones que formalmente se tienen que dar. El principal problema, a mi modo de ver, de los test parametrizados con una fuente de datos, como comentábamos antes, como una base de datos, un archivo de CSV, dentro de lo que tenemos hoy en día en Visual Studio 2008, es que generar esos casos de prueba es realmente algo costoso. La mayoría de los ejemplos que suelo ver con test unitarios que toman esos parámetros de entrada de una base de datos o bien de un archivo CSV, es que la mayoría de las ramas son comunes para el juego de datos existente. Es decir, especificar los distintos datos para cubrir cualquiera de las ramas, tanto explícitas como implícitas, que puede tomar nuestro código, no es muy simple. PEX lo que nos va a dar es precisamente la posibilidad de tener un test unitarios parametrizados y además una generación automática de los distintos casos que se pueden dar dentro del código. Veremos ahora más adelante con un ejemplo, pero por dejar claro, no va a ser una herramienta que genere aleatoriamente valores, ni va a ser una herramienta que pruebe todos los posibles valores de entrada de un determinado método y así probar todos los casos, sino que es una herramienta inteligente, una herramienta que dinámicamente, cuando se están ejecutando los tests, es capaz de ver todo el flujo de datos, ver el flujo de ejecución y en función de ese flujo de datos y de ejecución crear restricciones que nos permitan ir creciendo en la cobertura de las distintas ramas, tanto implícitas como explícitas, que pueda llegar a tener uno de nuestros métodos. Bueno, para los que me conocéis sabéis que yo soy de los que piensa que muchas de las cosas se ven mejor con una práctica que simplemente es enseñando diapositivas o leyendo algún manual. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es ver un ejemplo práctico de trabajo con PEX y con un entorno normal con Visual Studio 2008. No hace falta ni siquiera, repito, estar en Visual Studio 2010. Antes de ver esta práctica, Pues PEX lo podéis descargar desde Microsoft en esta dirección web que tenéis aquí disponible. Además, dentro de esta misma dirección web podéis tener muchos recursos de comunidad, documentación, y en este mismo sitio, en Channel 9, vais a poder ver distintos vídeos acerca de PEX dentro de Visual Studio 2008, la exploración automática de text o cómo funciona la ejecución dinámica de símbolos y demás. Por lo tanto, vamos a ir al primer punto. Yo tengo aquí una máquina con Visual Studio 2008 y con la instalación de PEX, el cual pues nos crea una determinada documentación, un tutorial de inicio muy rápido, el tutorial completo de PEX, un tutorial de STAPS, que es algo que también veremos, bueno, y la referencia de las distintas APIs. Además, tenemos algunos ejemplos de código también disponibles para, bueno, si no queremos programar, poder ir viendo paso a paso las distintas cosas que se nos van a ir comentando en los distintos tutoriales. Empezaremos por un ejemplo sencillo, aunque trataremos de ir cubriendo las distintas posibilidades que PEX nos va a aportar. Una vez instalado PEX, además de los tutoriales que ya hemos comentado, pues tenemos un entorno integrado entre Visual Studio con distintas ventanas, el explorador de PEX, los resultados de una exploración de PEX, distintas sugerencias que se nos pueden otorgar y alguna cosa más que iremos viendo a lo largo de este ejemplo. Para empezar, lo único que contamos en este proyecto de consola, un proyecto simple, es la definición de una clase cliente con sus distintas propiedades, un ID, un nombre, unos apellidos, la edad, una cualificación acerca de este cliente, que puede ser pues baja, alta. Como veis, es un ejemplo muy sencillito para que no nos disperse un poco el código de lo que realmente queremos ver. Además, tenemos una clase pedido que va a tener un total y una fecha de pedido. Y lo que vamos a hacer ahora es crearnos pues simplemente una clase de procesamiento de pedidos en el que vamos a poner cierta lógica basada en la cantidad del pedido, en la cualificación del cliente, es decir, algo que nos permita tener distintas ramas de ejecución dentro de nuestro código, y posteriormente vamos a intentar ver qué es lo que nos ofrece PEX a la hora de generar nuestros test unitarios sobre esta clase que se va a llamar, en este caso, procesamiento de órdenes. Bueno, vamos a tener esta clase y nos vamos a crear, por ejemplo, un método que nos devuelva un decimal y un método que se va a llamar checkDiscount, en el que vamos a pasar el pedido y le vamos a pasar uno de los clientes. Y a este método vamos a agregarle pues una pequeña lógica. Repito, no os fijéis demasiado en el negocio que vamos a implementar, es simplemente pues un ejemplo de uso. En primer lugar, vamos a decir, si el pedido es mayor de 1000 euros, por ejemplo, pues lo que vamos a hacer es comprobar la cualificación del cliente. Por lo tanto, podemos meter aquí un switch, customer.qualification, y vamos a decir que si el caso es que es un cliente bajo, de perfil bajo, vamos a devolverle un descuento de un 1%. Si el cliente es, bueno, vamos a poner un 2. Si el cliente es un cliente de perfil alto, pues entonces vamos a devolverle un descuento de un 4%. Y en el caso de que el cliente por ahora no sea habitual, es un cliente no catalogado, vamos a devolver pues un 0. De hecho, vamos a hacer esto un poquito mejor y vamos a hacerlo así. Bien, en el caso de que el total del pedido pues no sea superior a 1000 euros, lo único que vamos a hacer es comprobar pues la cualificación del cliente, y si esta cualificación es alta, entonces le vamos a devolver un descuento de 1%. Y en último caso, Si no se cumple ninguna de estas condiciones anteriores, lo que vamos a hacer es devolver un descuento de un 0%. Bien, como podéis ver, dentro de este código tenemos distintas ramas en función de los parámetros que tenemos de entrada. Es decir, podemos ir por cualquiera de estos case que tenemos disponibles dentro de este switch, podemos entrar en este if, o podemos directamente ir hacia este punto. Estas serían las ramas explícitas, las ramas que nosotros estamos poniendo en nuestro código. Realmente, aunque no nos demos cuenta, hay también una serie de ramas implícitas, ¿no? Por ejemplo, si este elemento es nulo, aquí vamos a tener una excepción y por lo tanto tenemos realmente una nueva rama que no estamos contemplando directamente en nuestro código. Lo mismo sucedería con esta cualificación, ¿no? Si el order tuviera valor pero este elemento fuera nulo, al intentar acceder hacia este miembro, pues obtendríamos otra vez un argument null exception y por lo tanto tenemos otra rama implícita. Pero bueno, una vez terminado esto, vamos a ver si no tenemos ningún problema al compilar, lo que vamos a hacer es explorar con PEX los distintos casos que se nos pueden dar. Casos que se van a basar en los parámetros de entrada y en las distintas ramas de ejecución que podemos tener. Para ello simplemente tenemos que hacer botón derecho, sacar el menú contextual y fijaros que tenemos una opción que se llama compex y tenemos otra opción que es crear el test parametrizado. En este caso no lo vamos a hacer así directamente, sino que vamos primero a hacer una exploración. Una vez que empezamos una exploración, la ventana del explorador de PEX nos va a ir dando distinta información sobre esta exploración, ¿no? Los distintos elementos que está explorando, en este caso excepciones que podemos tener, distintas ejecuciones o path de ejecución que han funcionado correctamente. En el caso de que usáramos code contracts, pues también tendríamos una información adicional. Habrá un vídeo posterior con respecto a la generación de PEX y code contracts, por lo tanto este tema no lo vamos a tratar. Y en los resultados podemos ver distintos caminos por los que ha pasado la ejecución de PEX en función de estos parámetros de entrada. Decir que como comentábamos antes, que PEX es un sistema inteligente, es decir, no hace una búsqueda aleatoria de valores de entrada, ni siquiera se recoge por supuesto todos los posibles valores de entrada, sino que es capaz de examinar el código en tiempo de ejecución, crear restricciones e ir buscando nuevos caminos para lograr tener una cobertura de ese método de 100%, que al final es lo que sabemos buscar. Aunque no vamos a hablar internamente de cómo funciona PEX, pues simplemente deciros que funciona con el API de instrumentalización de .NET, que es capaz de reescribir el código IL y bueno, crear determinados símbolos dentro de ese código que le permite evaluar los distintos caminos. En esta exploración podemos ver distintas cosas. Una, lo que os comentaba, ¿no? que tanto order como customer, si tomaran valores nulos, pues nuestra ejecución nos daría un null reference exception. Y efectivamente podemos ver como para la llamada a ese método, con el valor de order nulo o el valor de customer null, hemos obtenido un null reference exception. En esta ventana podemos ver la pila de llamadas, se ha llamado el método checkDiscount y hemos obtenido un null reference exception. Y en los detalles podemos ver cuál es el código que se podría o que se generaría para dar este caso. Y si fijaros que el código al final no es más que una llamada al método checkDiscount precisamente con estos dos valores nulos. PEX no solamente nos permite de una forma rápida, como acabáis de ver, más o menos hacer una exploración de nuestro código y ver las distintas ramas, sino que además también nos permite obtener distintas sugerencias, ¿no? En este caso, que order es nulo y customer es nulo, pues lo más seguro es que sea una implementación incorrecta, es decir, no hemos tenido en cuenta este caso y lo que tendríamos que hacer es agregar una precondición, ¿no? Es decir, ver si order es nulo, entonces hacer algo, ver si customer es nulo, entonces hacer algo. Lo que se suele hacer en estas precondiciones básicamente es pues dar un argument exception especificando que, oye, esto no puede ser nulo ni que esto puede ser nulo. Y eso lo podemos hacer directamente desde la ventana de detalles de nuestra exploración, en este caso agregar una precondición, y una precondición tal como acabamos de comentar. Bien, venimos aquí, seleccionamos el elemento y decimos agregar precondición, y lo que nos va a agregar dentro de nuestro código es precisamente esta comprobación. Apply, y ya la tenemos aquí disponible. Por supuesto, para los que hayáis ya trabajado con code contracts o hayáis visto algo de code contract, esto sería básicamente un contract.require order distinto a null. Volvemos a ejecutar la exploración de PEX para que ya no tenga en cuenta aquellos elementos en los que order es nulo. En realidad, lo que se hace aquí es que nuestro test unitario se va a generar con la opción expected exception, algo que ya damos por supuesto por sabido, es decir, que sabemos y estamos probando cómo efectivamente, si llamamos al método checkDiscount con un valor de order igual a nulo, este nos genera una excepción de tipo argument null exception. Es una doble negación, un test de doble negación. ¿Vale? Ahora se nos presenta otra vez el mismo caso en el que un customer puede ser nulo y tenemos el mismo error, ¿no? Agregamos una precondición exactamente igual que antes, para, en este caso para customer, y aquí tenemos las dos precondiciones creadas. Guardamos, volvemos a hacer la ejecución y ahora nos podremos o intentaremos ver cómo todo ha funcionado y los caminos por los que ha recorrido este explorador han sido, pues en este caso, 7, ¿no? Que aunque pueda parecer un poco curioso, realmente son las distintas cosas que tenemos que hacer o que deberíamos comprobar dentro de nuestros test. El primero, las precondiciones, ¿vale? Si order es nulo, tenemos un argument null exception y esto es lo correcto, la doble negación. Lo mismo aquí, si esto es nulo, si customer es nulo, vamos a tener una argument null exception. Fijaros cómo en este caso se ha creado un valor de order, pero se ha establecido nulo el valor de customer. Y ahora son los casos que realmente nos puede devolver este método, es decir, que el resultado sea 0, 1, 2 o 4. Fijaros que hay dos ceros precisamente porque nuestro código nos permite obtener dos valores de descuento 0 en función de los distintos caminos que este puede recorrer. En primer lugar, vamos a empezar por este, que es 4. Este valor no es aleatorio, repito. Este valor se ha tenido en cuenta por medio de las distintas ejecuciones, sabiendo que si este elemento total order es mayor que 1000 y por lo tanto puede establecer este valor, entonces entra por este camino. Lo mismo pasaría para aquí y lo mismo pasaría para este elemento. Perdón, para este elemento. Ahora, en función de el valor del cliente con su cualificación, vamos a poder obtener o 2, o 4, o 0. Si es 4, es porque sabemos que la cualificación del cliente es height. Si es 2, es porque sabemos que la cualificación del cliente era low. Y si es 0, es porque deberíamos saber que la cualificación del cliente es none para un valor de total order mayor que 1000. Y el resto de casos son los que se nos pueden dar pues, a través de esta rama. Es decir, que la cualificación sea alta y por lo tanto vamos a tener un 1. Que la cualificación sea alta y que el valor de total order no sea mayor que 1000. Como veis, este es un sistema inteligente. Repito esto otra vez porque es muy importante. No se basa en valores aleatorios, no se basa en la prueba de valores, se basa en el examen de la ejecución de los distintos métodos de prueba sobre este método checkDiscount. Que por cierto está mal escrito. Valores de prueba y obtenidos por medio de un análisis en tiempo de ejecución de las distintas pruebas, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez que ya tenemos las distintas exploraciones, lo que nos quedaría sería de verdad, crear pues los distintos tests que podemos tener en función de los valores, ¿vale? Entonces, este mismo explorador nos va a permitir de una forma muy sencilla pues crear realmente estos tests, es decir, guardarlos, o bien pues enviarlos a un recipiente de mail, guardarlos en un archivo de texto, en el portapapeles, etc. En este caso lo que vamos a hacer es guardarlos como proyecto de test. Aquí tendríamos los pasos que se tendrían que realizar para hacer este guardado. Aplicamos, nos permitiría elegir cuál es el nombre del proyecto de test que queremos, dónde lo vamos a situar. Y ya tendríamos pues generados nuestro test parametrizado, nuestro proyecto de test, nuestro test parametrizado y las distintas pruebas de caso para este método CheckTiscan. Antes de continuar, comentar que los nombres de estos test generados, de estas clases, de estas pruebas, etcétera, etcétera, todo esto puede ser configurado directamente desde el panel de configuración o de opciones de Visual Studio. Si nos vamos a la opción Tools, perdón, si nos vamos a la opción de Tools, PEX, podremos ver las distintas opciones que tenemos. Perdonad porque tengo la máquina un poquito inestable. Bueno, ya está. Tenemos las opciones de options, nos vamos a la parte de PEX y aquí es donde tenemos pues las opciones de generación de wizard, cómo se van a llamar las clases, las extensiones que van a tener, las distintas vistas, es decir, parte de la configuración de este add-in que tenemos dentro de Visual Studio. En primer lugar, vamos a echar un vistazo a qué nos ha creado este explorador de PEX con respecto a nuestros tests unitarios. Como podéis ver, tenemos un proyecto de test normal y corriente de Visual Studio. Es una nueva definición de elementos a nivel de ensamblado, por ejemplo este, en el que se especifica cuál es el framework de test que se va a usar, en este caso Visual Studio Unit Test. PEX puede funcionar en Unit, PEX puede funcionar con distintos frameworks de test. No es exclusivo de Visual Studio y no es exclusivo de Visual Studio for Tester Editions. Pues hay algunos elementos especiales aquí, pues la especificación de sobre qué ensamblado está ejecutando estos tests de PEX, pues elementos que tienen que ver con la cobertura de código y algún elemento especial que por ahora no hablaremos, que es el de Staffs. Después tenemos un método de PEX. Fijaros, ya no es un test method, sino es un PEX method, un test, como hemos nombrado antes, parametrizado, en el que se va a hacer esta ejecución del método CheckDiscount, aunque esté mal escrito, con las distintas exploraciones que hemos tenido antes. La idea es que este test parametrizado pueda generar automáticamente los distintos casos de test en función de los distintos parámetros que puedan tener order y customer y los distintos valores que puedan llegar a tener order y customer. Aquí podríamos hacer alguna asunción más, por ahora no lo vamos a hacer, lo haremos posteriormente. Y para cada uno de estos métodos de test parametrizados, este método que se llama CheckDiscount, vamos a tener un nuevo archivo de clases que se va a llamar igual que el método parametrizado.g de generado. .cs, porque es el lenguaje que hemos escogido por defecto, y aquí sí ya se nos van a generar todos los casos de test que hemos visto antes en nuestra exploración, ¿vale? Es decir, pasándole un order null y un customer null, pasándole un customer null pero un order con valor. Fijaros cómo al final esto era lo que íbamos viendo antes en nuestro explorador de PEX, y ahora los distintos casos que teníamos antes, ¿no? En función de nuestra exploración y por el cual íbamos a recorriendo todas las distintas ramas que pudiera tener ese método Check Discount. Si nos vamos a la lista de casos de test, veremos que automáticamente ya nos salen todos los tests generados automáticamente por nosotros a partir de ese método de test parametrizado y cómo todos funcionan correctamente. Si activamos la cobertura de código, podemos también ver de una forma sencilla que con estos sencillos pasos hemos logrado tener test unitarios, test de caso, que cubren el 100% de nuestro método Check Discount con una cobertura del 100% de una forma muy sencilla. Vamos ahora a seguir trabajando con esto. Vamos a coger, por ejemplo, el del processing y vamos a ver un caso que no tenemos pues por aquí comentado. Una precondición que es, por ejemplo, que el total order sea mayor que 0. Si total order es menor que 0, pues decimos que oye, no puedo tener un pedido con un total order negativo. Ya tenemos esto. Podemos volver a ir a nuestro método parametrizado. Volvemos a ejecutar la exploración. Antes de nada, fijaros que la lista de test acaba en 7, de 1 a 7. Volvemos a ejecutar nuestra exploración. Y una vez que se ha monitorizado, pues veremos si tenemos algún caso adicional con respecto a un argument exception, que es precisamente este. Es decir, automáticamente hemos hecho un cambio en el código y automáticamente se nos ha abierto una nueva rama que cubrir por nuestros tests y con una sencilla exploración ya tenemos esta rama aquí creada. Si nos volvemos a nuestro código generado automáticamente, veremos que ahora ya tenemos un nuevo elemento que le ha llamado CheckDiscount 14, si no me equivoco, en el que se prueba con un valor de total order negativo. Veis que esto es uno de los ejemplos de que esto no son valores aleatorios, sino que inteligentemente se está probando un elemento. Como comentábamos antes, los métodos de test parametrizados realmente son los que nos van a permitir agregar una lógica de comportamiento con respecto a nuestras clases. Es aquí donde hacemos aserciones con respecto a un comportamiento. Los distintos casos que pueda tener un comportamiento, que se pueda generar a partir de un comportamiento, es lo que nos va a autogenerar PECs por nosotros. Nosotros simplemente creamos métodos de test parametrizados en el que podemos hacer distintas aserciones, como por ejemplo que PECs asume not null, es decir, queremos probar un comportamiento en el que order no es nulo, en el que customer no es nulo, y además queremos asegurarnos, PECs asume, queremos asegurarnos que, por ejemplo, que order.totalOrder es igual a 200. Esto no tiene demasiada lógica, pero bueno, nos permite sencillamente ver cómo va a funcionar el crear un nuevo método parametrizado. Fijaros que al final aquí solamente tenemos un par de casos, vamos a ver cuáles son. Pues tenemos un caso en el que el total order, no, este se ignora. Sí, es total order es igual a 200, en el que total order es igual a 200, pero que van a depender del valor de la cualificación del cliente. Es decir, para un valor de 200, ha sido lo suficientemente inteligente para saber si iría por esta gama de Leaf, o si bien iría directamente aquí por medio de en función del valor de la cualificación. Como tenemos un nuevo método desparametrizado, vamos a tener un nuevo archivo de código que se llama igual que el método desparametrizado, .g, .cs, con los distintos métodos de caso de test, y que se van a incluir, por supuesto, automáticamente en la vista de test. Ya tenemos estos nuevos casos, y que por supuesto otra vez van a funcionar y nos van a dar otra vez una cobertura del 100% de nuestro código. Con esto concluimos la primera parte de este pequeño vistazo a PEX, ¿no? Hemos visto cómo tenemos o disponemos de un sistema inteligente que es capaz de explorar nuestro código y es inteligente en el sentido de que los distintos caminos por los que puede ir a lo largo de un método se van obteniendo en función de las distintas ejecuciones. Es decir, cada vez va a ir buscando más caminos por medio de restricciones. Hemos visto cómo a partir de estas exploraciones se pueden generar métodos de test parametrizados y métodos de test parametrizados que en función de las distintas vías de ejecución de los distintos parámetros de entrada van a generar automáticamente por nosotros métodos de caso de test, métodos de caso que nos van a cubrir el 100% de la cobertura de nuestro código. Hemos visto además cómo podemos hacer distintas aserciones sobre estos métodos de test parametrizados para especificar el comportamiento sobre el que queremos obtener de un distinto método sin especificar todos los caminos en base a ese comportamiento, porque esa generación de los caminos se va a hacer de una forma dinámica. En la siguiente parte veremos algo que está relacionado con la parte de test o de prueba de interfaces o de objetos que deseamos simular. Seguramente para todos los que estéis acostumbrados a trabajar con unit testing os sonará pues tanto la inyección de dependencias o la inversión de control, o sonarán elementos como mockobjects y los distintos frameworks de mockobjects que tenemos, en mock, remock, timemock, etc. Junto con PEX tenemos un pequeñito y ligero framework para hacer stubs, ¿vale? Hablaremos de la diferencia entre un mock y un stub, porque tampoco está muy clara, pero intentaremos ponerla en manifiesto. Fijaros que cuando se creó este proyecto de test, además se ha agregado un nuevo elemento que tiene extensión stubx, en el que se genera un determinado código que no nos vamos a parar en esta primera prueba, pero en el que básicamente pues nos va a permitir generar nos va a permitir hacer una simulación de objetos o de las clases que nosotros tenemos en nuestras librerías. Adicionalmente, que sepáis que este elemento existe por defecto, sin la necesidad de usar PEX, por medio de este nuevo ítem que se llama Stubs y que podemos crear dentro de nuestros proyectos. Es decir, es usado por PEX, pero no es totalmente dependiente de PEX, sino que lo podemos tener de forma independiente. Para ver este ejemplo, o para ver cómo trabajar con Stubs y PEX, vamos a agregar un nuevo proyecto, o crear un nuevo proyecto, que es muy parecido al anterior, en el sentido que tenemos lo mismo clientes, en el que tenemos pedidos, en el que tenemos una cualificación, pero ahora vamos a tener una interfaz que es la que va a disponer del método checkDiscount, en el que le vamos a pasar un cliente y un pedido y nos va a devolver el descuento para ese cliente y ese pedido. Es decir, un poquito el código que teníamos antes. y vamos a tener una clase que se llama Order Manager con un método que se llama Process, en el que le vamos a pasar el elemento que implementa esta interfaz y Order Processing, le vamos a pasar el Order y le vamos a pasar el Customer y vamos a hacer una operación con ese descuento obtenido, ¿no? En verdad vamos a devolver el total del pedido menos el descuento. Esto está mal, falta esto. Bien, vamos a hacer una exploración de esto, igual que antes. Por supuesto, a esto le faltan precondiciones, orden no nula, customer no nulo, esto no nulo, es decir, le faltan cosillas. Aunque no os deis cuenta, esto es un más que probable error de desbordamiento, pero vamos a intentar que PEX y los test unitarios nos den esta información por nosotros. Es decir, aunque no nos hayamos dado cuenta de que esto puede fallar, si el valor de esta multiplicación supera el rango de un decimal, aunque no nos hayamos dado cuenta de esto, que vamos a intentar ver si PEX y el sistema de testing de Visual Studio es capaz de darnos esta información. Al igual que antes, hacemos una exploración. Bueno, en esta exploración básicamente vamos a tener el primer valor, que es que esto tiene que ser no nulo, me imagino. Vale, y por ahora he ido simplemente por este camino, ¿no? Por lo tanto, vamos a agregar una precondición, que esto sea no nulo, y vamos a volver a ejecutar PEX. Ahora ya tiene una restricción más en el código, por lo tanto puede tomar más vías y, bueno, pues como no hay nada más, no hay ningún camino más, nada más por el que tomar, simplemente llamar a esa interfaz y ejecutar el método discount, pues ya obtenemos pues el resultado de esta exploración. Al igual que antes, guardamos el test, nos va a dejar elegir la clase, nos genera los distintos elementos, el test de caso, el test parametrizado, vamos a colocar esto que lo tenemos por aquí, y en nuestro elemento stubs nos va a generar, o nos ha generado de forma automática, fijaros, un stub para nuestra interfaz y order processing, y este stub se va a llamar SI order processing. La idea de un stub es, o la diferencia entre un stub y un mock es un poco semántica, ¿no? Un mock es una simulación, una mimic de un determinado objeto en el que se especifican los distintos comportamientos que ese objeto va a tener. Es decir, mediante expectations, no sabría cómo traducirlo, mediante determinados requerimientos se establece si me llamas a tal método una vez, n veces, siempre, etcétera, etcétera, con tales parámetros te voy a devolver esto. Eso es al final un mock. La diferencia con respecto a un stub es que un stub se basa en un determinado estado. Yo no tengo por qué especificar todos los comportamientos, sino yo puedo decir en tal estado esto devuelve esto y ya está. No tengo por qué hacer una especificación completa del objeto. El framework, este ligero framework de stub que viene incluido con PEX, lo único que me va a dar es pues una nueva clase que implemente esa interfaz y me va a poner a mi disposición un nuevo delegado, un delegado que por supuesto va a tener la firma de ese método que se va a simular, en este caso por ejemplo el único método que tenemos es el checkDiscount y por lo tanto es un delegado que toma un parámetro order, que toma un parámetro customer y que devuelve un decimal. Por lo tanto, yo voy a poder tener un puntero o una función, yo voy a poder especificar cómo quiero que se comporte este objeto simulado, por decirlo de alguna manera, este stub, cuando alguien llame a CheckDiscount. Si nadie llama, o si no se especifica este valor de este delegado, como podéis comprobar aquí, la llamada a CheckDiscount lo que va a hacer es irse al comportamiento por defecto. Y básicamente el fallback behavior, o comportamiento por defecto cuando no está especificado este delegado, es pues dar una excepción de no implementado. ¿De acuerdo? Bueno, por supuesto nos ha generado stubs para el resto de elementos, pero no nos no nos interesa. Si quisiéramos restringir esa generación, podríamos venirnos aquí y decir pues que el filtro sería sample 2 y order processing. Y si esto es correcto, pues que no lo es. Sample 2 y order processing. Type name. Sample 2 y order processing. Vale. Ahora solo tenemos el stub generado para nuestra interfaz, porque el resto de elementos de stub parciales no los vamos a usar. Esta especificación de filtro sigue una nomenclatura que podéis ver en la ayuda contextual que sale por aquí, ¿vale? Bueno, dependiendo de si pongo una numeración, un asterisco, pues va a ser capaz de detectar pues de forma sensitiva a mayúsculas y minúsculas o no, los distintos tipos, ¿de acuerdo? Simplemente mirar pues la ayuda, cómo va a funcionar y establecer el filtro que queremos. Bien, ahora que ya tenemos generado nuestro stub y tenemos generado nuestro método parametrizado, vamos a hacer aquí determinadas asunciones. Por ejemplo, vamos a hacer una asunción pexAssume para que no sea nulo el valor de orderProcessing. Y vamos a hacer una aserción para que el valor de iOrderProcessing, sea del tipo del stub que se nos ha generado. Con estas dos aserciones ya sabemos que lo que va a venir por aquí va a ser un orderProcessing de tipo SiOrderProcessing. Y por lo tanto, en el que vamos a poder especificar cuál es el método order processing, el delegado, perdón, check discount. Y este delegado check discount lo voy a hacer mediante una expresión lambda, en el que va a ser un order. Va a ser un customer y esto me va a devolver pues unos determinados valores que yo voy a poner por aquí. Por ejemplo, que devuelva siempre return 0m o 1m. Compilamos para ver que está todo bien. Nos falta un punto y coma por algún lado, que es esto. Nos sobra y vamos a hacer la exploración de PEX. Bueno, fijaros cómo tenemos estos distintos pues que me pasen un order nulo, que me pasen un order no nulo y pues al final nos dará pues un resultado acerca de esto. Entonces vamos a poner aquí una precondición, if o es igual a null, throw new argument exception, lo mismo que básicamente teníamos en el código del ejemplo anterior con respecto a las precondiciones. Throw new argument exception, volvemos a hacer nuestra exploración. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a asumir que para este test parametrizado ni order ni customer son nulos. Volvemos a ejecutar nuestra prueba. Y ya tenemos pues que el resultado es 0. Como este método es muy sencillo y no tiene gamas, aquí no hay más exploración que hacer. Fijaros cómo el valor de order processing es un stub igual a iOrder processing, es decir, va a ser este elemento. Vamos a agregar más lógica, un poquito de la lógica que teníamos antes. If o.total order mayor que 1000, mayor que 2000, return 4m, if o.total order mayor que mil, bueno, vamos a hacerlo antes. If o.total order mayor que 1000, else, esto me parece que era lo que teníamos antes, qualification igual a height, return, esto era así, return 0m, y aquí teníamos, si no nos equivocamos, un switch c.qualification. Case height return 4m, case low return 2m, y me parece que en el anterior ejemplo, case default, no me acuerdo, creo que teníamos un 0m. Compilamos esto, lo ejecutamos y vamos a volver a explorar compex los distintos casos que se nos pueden dar en este test parametrizado. Y como podéis observar, pues tenemos ahora todos los posibles tests generados automáticamente para mi mock o para mi simulación de esta interfaz y order processing y de su método checkDiscount, donde yo he podido simular de una forma muy sencilla, sin usar ningún framework externo, directamente gracias a PEX, el comportamiento de un método de una interfaz, en este caso checkDiscount, y no he tenido por qué decorar completamente ese objeto ni crear un objeto simulado. No hay intersección de objetos con remoting ni las distintas técnicas que se suelen usar con los frameworks de mockering actualmente. Fijaros además cómo todo me ha funcionado correctamente, obteniendo distintos resultados con en función de las distintas vías que podemos obtener aquí, pero fijaros cómo hemos obtenido un overflow exception, valor demasiado grande, y vamos a intentar averiguar por qué, ¿no? El por qué básicamente es por la ejecución de el siguiente trozo de código, process code definition, por la ejecución de que el total order por el descuento obtenido ha provocado que este valor sea mayor que un decimal y por lo tanto no se pueda asignar, o habíamos tenido un overflow de ese valor. Si vemos los detalles, podemos ver cómo lo que se le ha pasado es un max value para el decimal, un más valor para el decimal y una cualificación de baja. Por lo tanto, el valor que se ha obtenido como descuento, si no nos equivocamos, es 2. Y por lo tanto, si hacemos una multiplicación del valor máximo de un decimal por un descuento, pues obtenemos un error de overflow, que es básicamente lo que tenemos aquí. Fijaros cómo PEX sigue dándonos sugerencias acerca de cómo resolver esto, y básicamente esto lo resolvemos pues especificando una precondición en la que pues deberemos comprobar que el valor del total con respecto a el descuento no rompe la o no se provoca un overflow de estos elementos. Por lo tanto, podría comprobar aquí o hacer esto de discount, perdón, order.totalOrder y discount y pues intentar comprobar que esto no rompiera pues ese valor de un overflow de la multiplicación. Vale, al final esto sería más bien un checklist dentro de nuestro código. ¿De acuerdo? Es decir, hemos visto cómo gracias a PEX podemos generar casos de test y además gracias a estos valores límite que se nos dan, pues somos capaces de hacer test mucho mejores y test que en función de los parámetros de entrada realmente prueben lo que tienen que probar. Seguimos teniendo aquí el del overflow exception, que sería un bug que tendríamos que establecer. Con esto hemos terminado este primer vistazo a PEX. Espero que os haya resultado de utilidad. Otra vez aquí tenéis los recursos para descargar PEX y trabajar con PEX. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo en el que veremos, en este caso, la integración de PEX con Code Contracts.